Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es, y aquí comienza, Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y tras haber roto la pasada semana por culpa de la actualidad, lo que tenía que ser la programación comprometida, abriendo un hueco a la realidad de Guinea Ecuatorial con Celestino Kembe, que estará aquí además próximamente también en los micrófonos de Africanía, su vuelta de París, donde recordemos que además se está juzgando al vicepresidente, a Todorín, y donde la Organización Internacional Transparencia Internacional iba a tener una reunión a la que iba a asistir Celestino Kembe y de la que nos reportará cumplidamente en el próximo programa sobre incautación de los fondos a dictadores. Volvemos con la programación comprometida y tendremos con nosotros una entrevista interesante con el catedrático de Economía Aplicada, José María Mella, sobre las claves y razones de la economía africana. Eso será dentro de unos minutos, como siempre, detrás de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, porque este es, y aquí comienza, Africanía.
You want to be my lover? I say your father, I repeat on your father. Oh, see me see wala. I don't tire. Oh, oh, I tell my mama, my mama tell my papa. She say see me see wala. So I go, so I come, so I do what you want, but don't.
Stand at attention, I'm talking to you, you are respond. In me your curry mess, how can you be asking me question? You know they look face so, it's like you don't know my name, no. Mo fe kama dedo, hey dope any boyfriend or leto. Now me say so, see I stand, I balance. Because I'm a chief lieutenant, you know see my car, it's German. You know see the swag, gallant. See many they claim my madam, but I know no these babes from madam. They just want to follow the ladder. They know that nobody's badder. She say why ain't they flex like happy gym? Make it a hope, they dare, they dream. Is he by force to be with him? Is this a military regime? I be such a man, I say stand at ease. Jury dollar, my fidelity. It's only me, there's no confetti. I will make it rain like it's confetti. Show my party, show till love berry. I will take you and your happy. No mess up, now I holla. I'm a Hitler, I'm a Basha. You better respect how they run the town. Even that I go, no fit turn me down. See weapon, where you carry? Come and be general in my army.
So jah go, so jah come, so jah do what you want, but don't fall in love with me. So jah go, so jah come, so jah do what you want, but don't you fall in love with me. Mr. Soldier, me I dey wonder, say is it by force, you dey form superpower.
Yeah, I'm super, I get power, what about paper, what fish shower, I get babes, the age of your mama, so just stop am, this your drama.
See this man, I say your father,
who ya repeat am?
Your father, oh, see me see wala, I don't tire, oh.
Oh yes, now yawa where you enter, it's a one chance. I tell you no man, overthrow man from this romance. Only coup d'etat.
So jah go, so jah come, so jah do what you want, but don't fall in love with me. So jah me I know they do, so jah fight another boo, just don't fall. fall in love? Why don't you fall in love with me? With me? Don't you fall in love? Don't you fall in love? Yeah.
Pues en Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Algunos líderes africanos han sido libertadores, dictadores y rechazados. De los 10 presidentes africanos que fallecieron mientras gobernaban entre 2008 y 2014, 5 de ellos habían ejercido el poder durante más de 20 años. 3 ejemplos conocidos: Zenawi en Etiopía, Gaddafi en Libia y Bongo en Gabón. Sin embargo, durante las últimas décadas, la democracia se va enraizando entre los pueblos de África. Con excepción de África Central, donde todavía los gobernantes se aferran al poder, en África Occidental y Oriental vemos que la transmisión de poder se hace cada vez más según la votación y la presión popular. Y varios presidentes que se quieren hacer vitalicios están siendo apartados por el pueblo. 3 ejemplos: tenemos a Ahmed en Gambia, que fue rechazado por el pueblo con la ayuda de los gobiernos regionales de Chowas. Blaise Compaoré en Burkina Faso fue rechazado por el pueblo y se ha exilado en Costa de Marfil. Y el ejemplo de Laurent Gbagbo de Costa de Marfil, que aunque llevó a la nación a la guerra civil, porque no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales, sin embargo ha sido apartado y está ahora enfrentándose a la Corte Penal de La Haya. Estos días estamos viendo otros ejemplos de gobernantes rechazados por el pueblo. Robert Mugabe en Zimbabue, el último ejemplo. Pero hemos tenido también, o tenemos a Gnassingbé de Togo. El pueblo de Togo está mostrando una determinación extraordinaria. Y tenemos a Obiang Nguema, que también está siendo rechazado. Y no olvidemos a los 3 mosqueteros de África Central Oriental, Museveni, Kagame y Kabila, que también experimentan una mayor posición. Según el informe de Mo Ibrahim en 2017, África experimenta una mejora en la participación ciudadana para la democracia y en la educación, y un cierto crecimiento, pero un deterioro en la gobernanza irresponsable y en la seguridad. Lo que notamos y podemos decir es que la clave de todo desarrollo sostenible para los pueblos africanos está en la participación responsable de la ciudadanía.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ses yeux grands sur un monde fermé où personne ne l'attend et lui apporter l'espoir d'être aimé. Chanter la mama qui desserre les bras pour laisser partir.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de actualidad, con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de continente africano, y empezamos por las tribus del Sinaí en Egipto, que declaran la guerra al Estado Islámico después de la masacre de la mezquita. Después de ese ataque sucedido el viernes 24 de noviembre en la mezquita Al Rauda, en la ciudad de Bir al-Abd, en la región norte del Sinaí en Egipto, que mató a más de 300 personas, la Unión de Tribus del Sinaí promete eliminar a los militantes del Estado Islámico en la península. En una declaración conjunta, la Unión de Tribus del Sinaí declaró que no recibirán consuelo hasta que cada militante del ISIS sea eliminado, alegando que no se les mostrará misericordia. La Unión de Tribus del Sinaí hizo un llamamiento a los jóvenes para que se unan a la operación del ejército egipcio en la zona de Al-Sbars, al sur de Rafah, contra los elementos del Estado Islámico. La declaración también señaló que la aldea de Bir al-Abd fue blanco de un acto de venganza porque sus residentes se habían negado repetidamente a subordinarse a la voluntad de los agentes del ISIS en la zona. El sábado, después de una inspección de la escena por los fiscales egipcios, el fiscal Nabil Sadek declaró en un comunicado que 305 personas murieron, incluido 27 niños, y otros 128 resultaron heridos. Sadek agregó que entre 25 y 30 terroristas que llevaban una bandera del Estado Islámico encabezaron el ataque disparando contra los fieles desde las 12 ventanas de la mezquita mientras detonaban explosivos. El nuevo líder de Zimbabue, Mnangagwa, promete elecciones para el próximo año y avanza sus medidas económicas. El nuevo presidente ha prometido que las elecciones democráticas se celebrarán el próximo año, como está previsto, y declara que el país se está renovando después de 37 años de Robert Mugabe. El presidente Mnangagwa, al que se conoce en el país como el cocodrilo, ha instado a Zimbabue a ir más allá de la política envenenada del pasado reciente. También promete reembolsar con dinero a los agricultores cuyas tierras se incautaron bajo Mugabe, lo que llevó a la condena internacional, pero dice que esas acciones no se pueden revertir. El presidente ha declarado que está profundamente honrado de tomar el poder después de una serie extraordinaria de eventos que comenzaron cuando Mugabe le cesó a principios de este mes como vicepresidente. Mugabe renunció el martes bajo la inmensa presión de los militares, el partido gobernante y la población, en medio de temores de que su esposa intentara tomar el poder. En su discurso de inauguración afirmó que trabajará por mejorar la economía a fin de reducir el desempleo y devolver al país a la prosperidad. La redistribución de las tierras de Zimbabue, con la tierra confiscada a los granjeros blancos y entregada a los zimbabuenses negros, no será revertida. Sin embargo, Mnangagwa dijo que su gobierno entrante se comprometerá a compensar a los agricultores de los que se tomaron tierras. Además, declaró que se formaría una comisión de tierras para garantizar que las propiedades se cultiven de forma productiva. También señaló que se enfrentará a la corrupción que ha crecido en Zimbabue. Y el candidato del partido gobernante en la República de Somalilandia, un estado no reconocido internacionalmente, fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales del pasado 13 de noviembre con casi 15 puntos por encima de su más cercano competidor. Proclamada en 1991 por los clanes del norte de Somalia, la República carece de reconocimiento internacional a pesar de que reivindica el gobierno más estable del Cuerno de África, pero considerado inviable por su frágil economía. Esa fragilidad impidió la celebración de los comicios presidenciales 2 años y medio atrás, lo que provocó protestas de las agrupaciones opositoras al partido Kulmiye, cuyo candidato Musi Bihi será el próximo presidente. Por paradójico que resulte, Somalilandia es el primer país en el cual se emplea la tecnología de identificación de los electores por reconocimiento del iris ocular, lo que permitió a la Comisión Electoral refutar alegaciones de fraude en la votación emitidas por Idaraman Igro, del partido Wadani, que obtuvo el 40% de los votos. Y el subjefe del Comité de Defensa y Seguridad de la Cámara Alta de Rusia, Klintsevich, declaró que Rusia está preparada para establecer una base militar en Sudán si recibe una propuesta oficial al respecto de parte del gobierno sudanés. Añadió que es posible que haya propuestas similares por parte de otros estados en un futuro no muy lejano. Por su parte, el presidente sudanés, Omar al-Bashir, reveló con anterioridad que había discutido con su par ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Defensa ruso la posibilidad de establecer una base militar en el Mar Rojo y denunció las pretensiones de Estados Unidos de fragmentar Sudán en 5 naciones independientes. En opinión de Klintsevich, los Estados Unidos han dejado un rastro nefasto en la historia de varios países, entre ellos Sudán, y por tanto resulta lógica su aspiración a apoyarse en una fuerza que contrarresta a los norteamericanos. Y terminamos en Malawi, donde una de las organizaciones religiosas, la Red de Líderes Religiosos de Malawi, personalmente afectados por el SIDA, Manerela, se ha embarcado en un nuevo proyecto bajo el lema Construyendo Comunidades Religiosas Inclusivas con el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Malawi. La decisión se anunció durante una sesión de orientación de líderes religiosos sobre abogacía y los derechos humanos de la sexualidad que tuvo lugar en el distrito de Zomba a mediados del presente mes. Según la encargada administrativa y de finanzas de Manerela, la red, el proyecto se llevará a cabo en los distritos de Zomba, Mangochi y Salima, en Katabay, durante un año gracias a los fondos de la Fundación Arcus, que alcanzan los $50,000 estadounidenses. La delegada afirmó que uno de los objetivos del proyecto es garantizar que los líderes religiosos desarrollen una comprensión de la sexualidad humana como punto de partida para crear un entorno propicio para este colectivo y otras minorías sexuales. Con este apoyo se espera que mejore la comprensión de la sexualidad como base para crear una sociedad inclusiva que valore la coexistencia humana a pesar de la diversidad sexual. Además, aseguró que el proyecto fomentará el diálogo por parte de los líderes religiosos y comunitarios sobre las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales y los intersexuales y facilitará la creación de un entorno propicio para ellos y la eliminación de la discriminación en el país.
Africanía,
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 Africanía.
It's a one entertainment. Yeah, tell them about Jay, the new sex song. Tell you for relax, let me spit on. Tell them about the shorty I'm moving on. The clothes on the body and the heel she's on. You bang chica valley with Vuitton. Don't you hang about a man, I could go on. We used to make love to the Houston song. I go play horse and Lucha sit on. We all know Bobby let the Houston on. But on a swim, it did my fate at your gone. Who I didn't drink quite all night long. Me diamond, me tia sa kukwa bone, yeah man. Set your chest down and down. It is what it is. I feel crossed out, not one, no, yeah man. Let's go.
My baby, oh don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh. Hey. Weather and the sunshine, come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand. Before I be one time, come give me your love.
Always
me and you for be one mind. Come give me your hand.
Say it's your phone at all.
Let's be more.
Hey, you can phone at all.
Let's be more.
Say it's your phone at all.
Let's be more.
Hey, you can phone at all.
You be the one who will fit me. And whenever I'm down, you will lift me. Yeah, loving you don't be risky. No confusion, you just please me. So even if you far away, always go try and make my way. Love goes where love is. Girl, you know what
you're giving me your heart and you're giving me your booty. All the girls they pretend they in for the cootie. The dollar, the euro, the pounds and the city. Metro be a boss, I say we don't wanna me jitty. When you make it to get in a yeah, mammy feeling. Me so buy when they yeah, mammy who wanna me hit it. One whole fake bruise when mammy who wanna me freeze it. I promise so shit, yes, I be an a Jimmy, yeah, man. I'm not your baby, yeah, cassa. Me know when you're my neighbor, yeah, yeah, yeah. And show be a sa, and she, I will pop when you tell me dog forever, my father will lie. It is what it is. Set your chest down and yano.
Yes,
I feel crushed down, up one, no, yeah, man. Let's go.
My baby, oh, don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh. Hey. Weather and the sunshine, come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand. Before I be one time, come give me your love.
Always
me and you for be one mind. Come give me your hand.
Say it's your phone at all.
Let's be more.
Hey, you can pull that ball.
Let's be more.
Say it's your phone at all.
Let's be more.
Hey, you can pull that ball.
Let's be more.
Love is a beautiful thing.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y también continuamos con nuestro buen amigo José María Mella, economista, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muy bien, muchas gracias, Rafael.
Pues seguimos hablando de África, seguimos hablando de economía. Hablábamos e identificábamos los problemas económicos de África: pobreza, corrupción, la economía informal, las multinacionales. Y también hablábamos un poco por encima de lo que había supuesto todo esto en una época de crisis. ¿Cómo ha sido la crisis que hemos vivido nosotros? ¿Cómo ha sido para África? ¿Ha sido los mismos tiempos? ¿Han sido los mismos años? Tú me hablabas un poco fuera de micrófono del bache 2015-2016.
Sí, en África, sí, África funcionó bien durante nuestra crisis. Ha estado creciendo.
2008, por ejemplo, la debacle.
Hubo algún efecto, pero fue superado. Se mantuvieron tasas de crecimiento muy buenas, porque los precios de las materias primas estaban altas.
¿Tú me hablas de 2015-2016?
Eso estuvo bien, y en 2015-2016 hubo un bache y ahora se está recuperando.
¿Cómo fue ese bache? ¿Qué similitudes y qué diferencias
ha tenido? Bajada de los precios de las materias primas. Y entonces eso hace caer los ingresos y repercute en el erario público, por ejemplo, ¿no? Y en los ingresos de la población, privados.
Eso me imagino que no será igual para todo el continente africano. Pongamos, por ejemplo, un país que no es en principio rico en materias primas, como Burkina Faso, que tiene materias primas, pero no es, lo primordial dentro de su Producto Interior Bruto. No lo tiene que haber pasado igual que Nigeria, cuyas exportaciones de petróleo son grueso más importante del Producto Interior Bruto.
Los más afectados han sido Nigeria, han sido Angola, han sido África del Sur, etc.
Guinea Ecuatorial.
Lo que pasa, Guinea. Entonces, esos países también, pues, que son grandes, por serlo, por su gran tamaño, pues si van mal, afecta sobre todo a los vecinos, con los que tienen más comercio.
Un inciso sobre eso, que antes lo estábamos comentando, dentro de economía del desarrollo, dentro de esta economía aplicada de la cual eres catedrático, se estudia un poco el papel que pueden tener los países de referencia en un área regional. Por ejemplo, pongamos Nigeria en el África Occidental o Sudáfrica en el África Austral. ¿Puede ser causa de desarrollo o puede ser también una causa de pobreza en el entorno? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que un país como Nigeria pueda ser la causa de la pobreza en su entorno? O de Sudáfrica, por ejemplo, si vemos pues la situación Mozambique, Zimbabue, pues países que están en una situación precaria frente a Sudáfrica, que es un país desarrollado.
Sí, bueno, Sudáfrica tiene sus problemas también, pero quiero decir, puede provocar efectos positivos o efectos negativos. Por ejemplo, si un país de estos pues tiene una inestabilidad, efectivamente, pues causa un efecto negativo, que sea por influjo político, ¿no? Y después depende de las relaciones comerciales. Si tiene más comercio con ellos, una crisis en ello afecta negativamente, ¿no? Bueno, hay un efecto también de concentración en las áreas más importantes de absorción, pero bueno.
Te refieres industrial y laboral, claro.
Sí,
toda la mano de obra se va hacia las zonas y toda la industria se va hacia la zona que se concentra.
Bueno, en África, por ejemplo, hay una concentración importante en las zonas costeras, ¿no? Pero bueno, yo creo que es normal, porque son áreas con mucho más comercio, más extrovertidas, hay una concentración de inversiones. Por ejemplo, no hemos hablado hasta ahora de las infraestructuras. Infraestructuras para, por ejemplo, la cuestión del alcantarillado es muy importante, pero, es decir, después hay que construir carreteras, hay que construir puertos, aeropuertos, etcétera, ¿no? Mejorar las infraestructuras eléctricas, por ejemplo, que sí hemos hablado antes, ¿no?
Sí.
Pero que están clamando a gritos que se invierta, ¿no? Y los procesos de inversión en infraestructuras son muy lentos, pero tanto la ciudad como el campo, tanto la costa como el interior, hay que invertir en infraestructuras. El futuro de África está ahí.
Oye, y de la industria, que también hemos hablado solo de pasada, tenía datos de hace poco en el cual se comparaban el Producto Interior Bruto que se sacaba en el continente africano, hablamos del continente africano, siempre sí. del subsahariano, África del Norte tendría, digamos, otras características. En principio, las independencias, hacia los, la década de los 60, 70, daban un 30% del Producto Interior Bruto que podía venir de verse a la industria, y solo había subido un 32% en 2016. Solo un 2% más del papel de la industria que al principio de las independencias. Un desastre.
Estamos tocando otro problema gravísimo de las economías africanas, el subdesarrollo de la industria, y dentro de la industria manufacturera.
Pero sin embargo, se liquidó casi el campo, se presionó inmensamente sobre los agricultores para concentraciones en las ciudades, se hizo una concentración de capital en industrias. ¿Dónde está toda esa política para desarrollar la industria?
Todavía no se ha producido una migración tan fuerte como se ha producido en Asia, por ejemplo, del campo a la ciudad. Sí, hay migraciones, pero no del volumen y de la intensidad. Precisamente porque es un efecto de expulsión del campo, porque los niveles de vida son muy bajos y van buscando mejores de vida, pero en la ciudad tampoco hay unos factores de atracción muy fuertes.
Pero hay una gran porque, bolsa por ejemplo, de pobreza
sí,
en la ciudad,
sí,
creada por esa mano de obra.
Precisamente por eso, y también porque no se desarrolla la industria, las manufacturas, ¿no?, suficientemente. Y las infraestructuras también en la ciudad tienen que mejorar. Está peor en el campo, pero en la ciudad tienen que resultar más atractivas para que la gente pueda vivir mejor en sus residencias, y después pueden tener más oportunidades de trabajo.
Una de las consecuencias de esa poca industrialización y de esa poca capacidad de infraestructuras es que no se hayan desarrollado, como se lleva hablando también desde los años 60, de las regiones económicas, lo que conocemos como la CEDAO, la COWAS, SADC, etcétera, sí. Esas grandes regiones económicas.
No se han desarrollado. Los países muy encerrados, sobre todo en sí mismos, y tienen que abrirse. No es posible que África Occidental se desarrolle sin una integración económica del conjunto de esos países, porque tienen que ampliar el mercado. ¿Y por qué tienen que ampliar el mercado? Porque son países muy pequeñitos. Es decir, Togo o Benín, que tienen 8 o 10 millones de habitantes, o Costa de Marfil, o incluso Ghana, que tiene, no llega a 30, pues está entre 28 o 29 y tal, pero son muy pequeños. Y en ese sentido, Nigeria tiene que estabilizarse porque son 200 millones, pero está llamado a ser el motor de toda esa zona. Es decir, mediante procesos de integración. Yo lo vería África Occidental, África Austral, África Central, Grandes Lagos, pero sobre la base de una estabilización política y de instituciones con raíces.
Una de las cuestiones que hablan para la posibilidad de crear estas regiones económicas es las diferentes velocidades. Eso nos suena cuando hablábamos de la Unión Europea y las diferentes velocidades, y que hay quien dice que también en esto de la crisis ha influenciado el que se ha querido ir a una sola velocidad, que si se hubiera ido a dos velocidades, pues los efectos de la crisis hubieran sido menores. Pero vamos, todo esto de las velocidades se habla en estas regiones sí. económicas, porque hay mucha diferencia entre lo que tú acabas de hablar, por ejemplo, entre Nigeria y Burkina Faso.
Bueno, muchas,
entonces,
sí.
¿Cómo influyen las diferentes capacidades de cada país para la integración regional?
Bueno, yo creo que ahora mismo, yo estuve viajando por toda esa zona, desde Abiyán hasta casi Lagos, pero no entré en Lagos por un problema de inestabilidad e inseguridad, ¿no? Me decían, no vayas, tal. Y bueno, yo hago caso de lo que se me dice y pensaba ir hasta Lagos, ¿no? Pero me quedé en Cotonú y me quedé con ganas de pasar, pero bueno, otra vez será, ¿no? Entonces ahí se une toda una autovía, se está en construcción, pero esa es una autovía de futuro para desarrollar esa zona, y después se conectará con el interior, y bueno, eso es un proceso de relación entre los países, y tendrán que disminuir las fronteras. Todavía tienen demasiadas fronteras y demasiados costes en las fronteras, demasiados impuestos, demasiadas, eso tendrá que ir,
las políticas arancelarias, ¿no?
Claro, tendrán que ir mejorando, claro, para disminuir precios, etcétera, competir más, integrarse más, y ese es el futuro, y cada uno pues se especializará en lo que sabe hacer mejor. Claro.
Escribiste hace poco tiempo un artículo que me gustó mucho, que era Pobreza y fiscalidad en África. ¿Qué relación sí. tiene estas dos cuestiones?
Bueno, porque la fiscalidad es un sistema que tiene dos cuentas. Una, la de ingresos, por impuestos, y otra, la de gastos. En ingresos, si tú compras algo y pagas un impuesto en lo que compras, pues eso lo paga proporcionalmente más el pobre que el rico. Entonces hay que tener subvenciones en ese sentido, ¿no? Lo que pasa que las subvenciones tienen que ser temporales, hasta que se desarrolle más la economía y tú pagues lo que vale cada cosa. Porque si no, lo que estamos haciendo es utilizar recursos públicos para eso cuando se podía utilizar para otras cosas, para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar el alcantarillado y que no se produzcan enfermedades. Las dos principales enfermedades en la zona en que yo estuve, y eso se puede generalizar a África Occidental, es la malaria número uno y las diarreas número dos. Eso es por la cuestión de agua. Hay que purificar el agua, hay que hacerla potable. Es otro problema número uno también. Porque claro, si no resolvemos ese problema y tenemos muchos niños, que es a los que les afecta más, aunque afecta también a estudiantes mayores o adultos y tal, pero la mortalidad infantil, donde se produce el impacto más grave, es en los niños menores de 5 años, tenemos que mejorar los equipamientos y las infraestructuras haciendo una política pública, y para eso necesitas ingresos, que lo utilices en lo que realmente vale la pena. Por lo tanto, yo creo que las subvenciones temporalmente sí, pero con cuidado.
Subvenciones, ¿vale? Sobre todo, hablas del petróleo y a los productos básicos.
Exacto. Y sabiendo si los destinatarios, si son los que lo necesitan realmente, ¿eh? Porque a veces se utiliza el dinero público, pero se asigna mal. Se le da a quien no lo necesita.
Pues ahí entramos con la escasez de recursos del Estado por una parte y la corrupción por otra, que muchas veces hace que estas subvenciones vayan a parar a los sitios equivocados.
En África tiene mucha mayor capacidad de recaudación todavía. Se puede mejorar mucho. Y para que realmente paguen, ¿quién puede pagar?
Una de las cuestiones que teníamos en este sentido de pobreza y fiscalidad es que hablas de las subvenciones públicas, hablas de los recursos públicos invertidos para el desarrollo social, pero claro, muchas veces este dinero viene de instituciones como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que obliga a la aplicación de ajustes estructurales. Y los ajustes estructurales lo primero que obliga es a la reducción del gasto social.
Sí.
¿Cómo resuelves este problema?
Bueno, pues lo que no se puede es reducir lo que es necesario. Es decir, tienes que reducir, pues haciendo que funcione mejor la organización, la administración, las administraciones públicas, que mejore la capacidad de recaudación, que se asigne mejor en los recursos públicos. Por ejemplo, cuando analizamos las subvenciones en energía, las ayudas a la educación y a la sanidad, por estratos de ingresos, se ve que los beneficiados son los de mayor nivel de renta, pero esos no lo necesitan. Lo que lo necesitan son la inmensa mayoría de los pobres, los que tienen estratos inferiores de renta. Por lo tanto, ahí hay mucho que cambiar, ponerse manos a la obra para que las políticas públicas mejoren.
Oye, si los economistas lo tenéis tan claro, y la sociedad creo que también, que la educación es el arma del futuro, que la educación es el desarrollo de una sociedad, si tenemos claro también desde un punto de vista económico que la inversión social, la inversión en sanidad pública, la inversión en educación, como estábamos hablando, es la forma de desarrollo de la sociedad, ¿por qué desde el Banco Mundial, por qué desde el Fondo Monetario Internacional, por qué desde la Organización Mundial del Comercio se obliga a esta aplicación de ajustes estructurales que precisamente va contra la inversión en educación y la inversión en salud pública?
Bueno, porque en economía pues cuentan los intereses y la relación de fuerzas entre unos grupos sociales y otros, ¿no? Y lo que sucede es que hay que luchar para mejorar esa sensibilidad social y esas políticas. Porque es una necesidad de la propia economía. No se puede crecer con esos niveles de desigualdad, no se puede desarrollar un país sin esos niveles. Es bastante claro que sin una buena distribución de la renta no se puede crecer. ¿Por qué? Porque primero, hay muchos buscadores de rentas públicas que se las apropian, grupos de interés, grupos de presión. En segundo lugar, al tener una desigualdad muy fuerte no tienes ingresos para pagar a tus hijos e ir a la escuela. En tercer lugar, hemos hablado antes de las enfermedades. Cuando un niño padece una enfermedad y la puede padecer varias veces al año, pierde el curso. Por lo tanto, estamos perdiendo los capitales, los recursos humanos básicos, que son educación, que son sanidad, alimentación, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a producir desarrollo económico. Sin eso, estamos en la trampa de la pobreza de la que hablamos el otro día.
Además, también tenías otro artículo muy interesante en el cual decías que incluso la corrupción, en verdad, quien más la sufre es el pobre.
Porque necesita más los servicios, desde ese punto de vista, y tiene que engrasar, digamos, Si tú necesitas acceder a un servicio, pues, y no tienes derecho a él, pues pagas y, en fin. El rico, digamos, tiene otras salidas, puede ir a la sanidad privada, ¿no? Y se resuelve el problema.
Pues José María Mella, ha sido un placer haberte tenido en esta serie de programas, tres programas que hemos hecho a lo largo de este fin de 2017, hablando en principio sobre la universidad, sobre la formación, sobre la educación en África, y en estos dos últimos programas hablando, yo creo que profundamente, todo lo profundo que puede dar dos entrevistas sobre la economía de África. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Rafael, encantado de estar aquí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Profound disguise, those painted faces. places are permanent places in me. They're in love forever. They're in love forever. They're in love forever. They're in love forever. Forever. Oh, what we need is to understand our wants and needs before we plan. What we need is to understand our wants and needs before we plan. Things we do to make ourselves blind. We like to put the blame on someone else's mind. For the way we live our lives in our own minds. Our tears are all same in someone else's eyes. They're in love forever. They're in love forever. They're in love forever. They're in love forever.
Esta cantante de Costa de Marfil nos visitaba al principio de nuestro camino como africanía hace casi ya 20 años. Pasaba por los estudios de Radio Enlace Cobla Marie Therese Taiba Chantal, más conocida como Chantal Taiba, una mujer cru conocida como la reina del matico. Aquí en uno de sus primeros álbumes, conocido como Amor, y en el que colaboraba gente nada más y nada menos como Loco Akanfa o el camerunés jazzista Gino Simpson, un hombre académico con un doctorado en etnomusicología y que pues trabaja normalmente desde los Estados Unidos. Con ella vamos a este tiempo de agenda. Y comenzamos por Uteo Africa Festival, que tendrá lugar del 1 al 3 de diciembre en Nairobi, en Kenia. Un festival de 3 días de duración que reúne a los mejores artistas y músicos de diversos países africanos. Uteo Africa, The Green City in the Sun, Nairobi. En Kenia. Más información www.uteoafrica.com. Y en Senegal, en Podor, décimo festival Blues del de Fuble. Mejor, a ver, mi francés es malo, Blues del Río. Ahí espero que me hayáis entendido todos. Blues del Río en Podor, en Senegal, décimo festival, del 1 al 3 de diciembre. Y en España estará durante el diciembre Harlem Gospel Show, en una larga gira que va a tocar varias ciudades españolas. Podéis ver el programa completo en www.africafundacion.org en su agenda. Y del 7 al 9 de diciembre, en Sharm el Sheikh, en Egipto, África 2017, una plataforma única para la cooperación entre los sectores público y privado. Se trata de un foro de empresas a empresas y de gobierno a empresa que reúne a responsables políticos, financieros, industriales, destacados y jóvenes empresarios en la promoción del comercio y la inversión interafricanos centrados en sectores estratégicos clave como desarrollo sostenible, creación de empleo y crecimiento exclusivo. En Sharm el Sheikh, África 2017, del 7 al 9 de diciembre. Y en Maseru, en Lesoto, el Festival de Jazz de Turismo de Lesoto. En Taba Bosiu Cultural Village, en Maseru, del 23 al 24 de diciembre. Este año dedicado a la figura de Fran Lepan, el que fuera fundador y líder del grupo Sankomota. Y ya terminamos recordando la reunión anual de Navidad, si nos adelantamos, en África Fundación Sur, que tendrá lugar el jueves 30 en la sede de África Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Reunión con todos los amigos de África Fundación Sur. Estáis todos invitados. Una reunión para encontrarnos todos los buenos amigos de África Fundación Sur y en el que habrá una breve visión de lo que ha sido el año, sobre todo para la afrodescendencia, del director de cine afrodescendiente Tony Romero. Así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, por acompañarnos a lo largo de este paseo, en el que hemos ido descubriendo pues algunas de las claves más importantes de la economía africana. Muchísimas gracias a José María Mella y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Sobre África más importante de España. La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.